Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Moro
y María Ansamino.
Ernest Simoni es un anciano sacerdote que sobrevivió al régimen comunista de Albania en 1963. Su testimonio hizo llorar al Papa Francisco durante la visita que hizo a este país en septiembre de 2014. Recientemente, Francisco anunció que el padre Simoni será creado cardenal en el consistorio de noviembre.
Según relató el mismo padre Simoni en el 2014, en diciembre de 1944, el régimen comunista trató de eliminar la fe y al clero con arrestos, torturas y asesinatos de sacerdotes y laicos por 7 años seguidos, derramando la sangre de los fieles, algunos de los cuales, antes de ser fusilados, gritaban «¡Viva Cristo Rey!».
Al ver que no lograban su objetivo, en 1952 las autoridades reunieron a los sacerdotes y les ofrecieron vivir en libertad a cambio de distanciarse de la Santa Sede. Sin embargo, los presbíteros rechazaron este pedido.
El padre Simoni recordó que antes de ordenarse sacerdote estudió con los franciscanos de 1938 hasta 1948, pero cuando sus superiores fueron fusilados, debió seguir sus estudios clandestinamente. Pasaron 2 años terribles y en 1956 fui ordenado sacerdote.
El 24 de diciembre de 1963, al concluir la misa de vísperas de Navidad, 4 oficiales le presentaron el decreto de arresto y fusilamiento. Fue esposado y detenido. En el interrogatorio le dijeron que sería ahorcado como un enemigo, porque dijo al pueblo que moriremos todos por Cristo de ser necesario.
Las torturas lo dejaron en muy mal estado. El Señor quiso que continuara viviendo, continuó. La Divina Providencia ha querido que mi condena a muerte no fuese llevada a cabo enseguida. En la sala trajeron a otro prisionero, un querido amigo mío, con el propósito de espiarme. Él empezó a hablar mal contra el partido, relató el sacerdote.
Yo de todos modos respondía que Cristo nos había enseñado a amar a los enemigos y que nosotros debíamos empeñarnos en el bien del pueblo. Esas palabras mías llegaron a los oídos del dictador, que al cabo de algunos días me liberó de la condena a muerte, explicó el padre Simón.
Los comunistas cambiaron su condena a muerte por 28 años de trabajos forzados. He trabajado en los canales de aguas negras y durante el periodo de prisión he celebrado la misa, he confesado y distribuido la comunión a escondidas, explicó el sacerdote.
El sacerdote fue liberado solo cuando cayó el régimen y empezó la libertad religiosa. El Señor me ha ayudado a servir tantos pueblos y a reconciliar a muchas personas, alejando el odio y al diablo de los corazones de los hombres, aseguró antes de terminar su testimonio.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
México. ONU es la gran promotora de la dictadura gay, denuncia sacerdote.
Jóvenes huyen de Siria por miedo a ser reclutados para la guerra.
Consejo de Europa vuelve a decir no al negocio de los vientres de alquiler.
China. El obispo de Wenzhou regresa de su detención.
Estados Unidos. Rosario, el remedio para el activismo.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Papa califica de heroicos testimonios de la fe a mártires de España.
Sacerdote anciano termina en coma tras brutal agresión.
Futuro cardenal Carlos Osoro. Fidelidad absoluta al Papa hasta dar la vida.
Lanzan aplicación móvil para confesarte con el sacerdote más cercano.
La Virgen vino, viene y vendrá a Zaragoza, afirma arzobispo.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Jubileo Mariano. Para ser agradecidos hay que ser humildes.
Papa Francisco. La libertad cristiana viene de Jesús y no de nuestras obras.
El Papa denuncia la inhumana guerra en Siria.
Cardenal Robert Sarah. Busquemos siempre la devoción a María.
Francisco pide llevar a los más débiles la ternura y cercanía de Dios.
A finales de septiembre, pocos días después de la multitudinaria marcha por la familia, las agencias de Naciones Unidas en México condenaron lo que consideran reiteradas expresiones de odio, intolerancia, estigmatización y discriminación en contra de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, LGBTI.
El padre Hugo Valdemar, portavoz de la Conferencia de México, destacó que la Iglesia Católica reprueba todo odio y discriminación contra las personas con atracción al mismo sexo y señaló que ni CONAPRED ni COPRED han podido demostrarnos ni un solo acto de odio. Por el contrario, añadió, la Iglesia y las asociaciones de padres de familia hemos sufrido un verdadero linchamiento mediático.
El padre Valdemar cuestionó: así pues, ¿quiénes son los que odian? ¿Quiénes son los intolerantes? ¿No estamos en México ante una escandalosa discriminación por ideas y principios religiosos? ¿Dónde está la actuación de la CONAPRED y la COPRED? ¿Por qué no intervienen estas instancias? ¿Por qué la ONU no condena esta ola de intolerancia religiosa?
Para el padre Valdemar, la ONU actúa de forma escandalosamente irresponsable y perversa, haciendo víctimas a quienes en realidad han sido victimarios.
El portavoz de la Arquidiócesis de México señaló que al condenar la marcha por la familia, la ONU se desenmascara, muestra su verdadera cara, es la gran promotora de la dictadura gay y de la ideología de género. Naciones Unidas criticó, ha presionado a todas las naciones, sobre todo a los más pobres, para que legislen leyes inmorales que a larga destruirán a las familias.
El padre Valdemar dijo que detrás de los supuestos derechos reproductivos y sexuales, la ONU maneja una verdadera red de intereses económicos que ha hecho de la sexualidad humana su principal mercado, sin importar que con ello llegue a la cosificación y degradación moral de la persona.
El padre André D'Alemba, jefe de proyectos en Medio Oriente de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, reveló que los jóvenes de Siria huyen del país por temor a ser reclutados por el ejército o los grupos rebeldes para combatir en la guerra civil.
El sacerdote también explicó que Siria ha cambiado completamente en solo 5 años. De ser un país rico que estaba disfrutando la paz y donde los negocios iban bien, se ha convertido en un lugar de destrucción.
Ante la esperanza de un pronto fin a la guerra, señaló que todos están conteniendo el aliento porque la situación luce prometedora. Sin embargo, advirtió, estamos enfrentando una crisis humanitaria de escala enorme. ISIS, Al-Nusra y Al-Qaeda quieren desestabilizar la situación para mostrar que no habrá paz en Siria sin su compromiso, lamentó.
La población en Siria ha caído de 24,5 millones a poco más de 17 millones de personas, mientras que cerca de 6 millones han salido del país. 13,5 millones de personas requieren ayuda humanitaria dentro de Siria y cerca de 5 millones de sirios se encuentran refugiados en países vecinos.
Más del 57% de personas no son capaces de encontrar ningún trabajo. Viven de la mendicidad y de la ayuda humanitaria, dijo.
El padre Alemba recordó que frecuentemente, sin palabras, las personas rompen en llanto porque nadie los está ayudando. Eso es muy emotivo para nosotros.
Ellos son tan agradecidos, pero esta ayuda no solo tiene un aspecto material, destacó, sino que les da mucho más, pues reciben fuerza a través del gesto de solidaridad que experimentan. La gente me dice, padre, es tan importante para nosotros que no nos sintamos olvidados, expresó.
El 11 de octubre, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votó en contra de legalizar y regular los vientres de alquiler de manera definitiva, asegurando que los derechos y la dignidad humana de las mujeres y los niños se tienen que respetar.
El proyecto encabezado por el transexual socialista belga Petra de Sutter, que pedía que se considerara los vientres de alquiler como una alternativa que salvaguardara los derechos de los niños, ha sido denegado por segunda vez al considerar que presentaba a las mujeres y a los niños como mercancías que se pueden explotar.
El Consejo de Europa aseguró además que es muy difícil distinguir la maternidad subrogada altruista de la comercial y se han negado a adoptar el enfoque adoptado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes se habían posicionado a favor de los acuerdos de los vientres de alquiler.
Por su parte, la Federación de Familias Católicas Europeas ha mostrado su conformidad con el rechazo del proyecto y esperan que este sea el final de 2 años luchando contra esta práctica en Europa.
El presidente de la Federación, Antoine Renard, ha asegurado en un comunicado que este es el resultado de un esfuerzo conjunto de muchos miembros de la Asamblea y de las voces de varias organizaciones, quienes afirmábamos que los derechos de los niños no pueden depender de que las mujeres decidan venderles o comprarles en un mercado inventado.
Monseñor Peter Shao Zumin, obispo de Wenzhou, China, pudo regresar a su ciudad después de haber sido llevado de vacaciones, entre comillas, por parte de las autoridades tras el fallecimiento del anterior obispo, Monseñor Su Weifan, de quien Monseñor Shao fue coadjutor. Los temores de la comunidad local era que el prelado fuera suplantado por un obispo ilegítimo, pero su retorno significa un alivio a pesar que Monseñor Shao permanece bajo control policial y no ha podido ejercer su ministerio.
La detención reportada como un viaje de vacaciones por parte de las autoridades se produjo el 23 de agosto y afectó a Monseñor Shao y al sacerdote, el padre Yan Sunyan, secretario y canciller diocesano, quien además ya había sufrido 11 meses de prisión en 2007, tras los cuales presentó problemas cardíacos, hipertensión y arteriosclerosis. Monseñor Shao había sido sentenciado a 9 meses de prisión en esa ocasión, pero salió libre un mes después a causa de graves afecciones de salud.
El obispo regresó a Wenzhou el día 8 de octubre, pero por este motivo no pudo presidir los funerales del obispo. Las autoridades ya habían elegido a un sacerdote como coordinador del clero, lo cual parecía confirmar la voluntad del suplantarlo. La Santa Sede, en un comunicado sobre el fallecimiento de Monseñor Su Weifan, señaló que, de acuerdo a las normas canónicas, el sucesor legítimo como obispo de Wenzhou es Monseñor Peter Shao Sumin, por haber sido nombrado obispo coadjutor.
La confirmación de la autoridad del obispo por parte de la Santa Sede pudo ser el motivo del retorno del prelado a la ciudad, aunque no se descarta que pueda realizarse un nombramiento por parte de las autoridades oficialistas, lo cual generaría una división entre las comunidades católicas locales. El gobierno local hace todo para mantenernos divididos, afirmó una fuente local anónima a Asia News.
El arzobispo de Los Ángeles advirtió del peligro del activismo, porque llegamos a ver el tiempo que pasamos con Dios como un tiempo desperdiciado, un tiempo que es aburrido o no productivo.
Frente a esta situación, y debido a que en este mes de octubre la Iglesia celebra el mes dedicado al Rosario, que es la oración perfecta para estos tiempos de distracción, siendo un remedio para el activismo.
El Rosario es una oración contemplativa, y todos necesitamos más contemplación, más oración en nuestras vidas. Cuando rezamos el rosario, nuestros pensamientos se centran con una atención amorosa en Jesús, en los misterios de su vida, en ese rostro que Dios vuelve hacia nosotros.
El rosario abre nuestros corazones al plan de Dios, a su amorosa voluntad para nuestra vida. Esta oración nos enseña a escuchar y a observar, tal como lo hizo la Virgen María, los signos de los propósitos de la obra de Dios en nuestra vida diaria. Esta oración nos enseña a confiar en Dios y a tratar de hacer su voluntad en nuestras vidas, también a ejemplo de María, indicó Monseñor Gómez.
Monseñor Gómez propuso levantarse unos 15 minutos más temprano en la mañana, y así podemos obtener el tiempo que necesitamos para comenzar nuestro día con la oración. Por supuesto, eso significa irnos a la cama un poco más temprano, a pesar de que podamos pensar que todavía tenemos trabajo que hay que hacer.
Por otro lado, el arzobispo de Los Ángeles aconsejó que es necesario generar un equilibrio entre el trabajo, la oración, el descanso y la recreación, y que no se tiene que rechazar la tecnología ni apartarse de las responsabilidades, sino que les debe dar el lugar que les corresponde.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro, recordó a los españoles recién beatificados. Demos gracias al Señor por estos heroicos testimonios de fe que se unen a la lista de los mártires que han ofrecido su vida en el nombre de Cristo, declaró.
La beatificación del sacerdote Padre Genaro Fuello y los laicos Antonio González, Isidro Fernández y Segundo Alonso, también conocidos como los mártires de Nembra, por la localidad de Asturias donde fueron asesinados, tuvo lugar el sábado 8 de octubre en la Catedral de Oviedo.
El cardenal Amato destacó durante la homilía que, a pesar de que han pasado casi 80 años de la muerte de estos mártires durante la persecución religiosa de la Guerra Civil Española, las heridas se están cicatrizando poco a poco.
Y apuntó que contra el riesgo real de la desaparición de aquel suceso sangriento, la Iglesia lo reclama, no por un sentimiento de venganza y de odio hacia los perseguidores de entonces, sino por un justo deseo de recuerdo. Si se olvida el pasado, estamos condenados a repetirlo, aseguró el cardenal.
Además, insistió en que el recuerdo es necesario en el caso de nuestros mártires. Matados por odio a la fe, respondieron a sus asesinos con el perdón, convirtiéndose así en héroes de auténtica humanidad y vencedores inermes de una diabólica y ciega violencia. A distancia del tiempo, su recuerdo pone en evidencia la